Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora te hablo de dos nuevos posibles casos de listeriosis, esta vez en Cataluña. Se trata de dos personas de la misma familia que recibieron la visita de un familiar procedente de Sevilla y que les trajo la carne mechada de la marca causante del brote en Andalucía. La bacteria ha afectado ya a más de un centenar de personas y ha causado la muerte de una anciana en la capital andaluza. En el mediodía COPE, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aseguraba que ahora toca investigar dónde ha estado el fallo para que la carne se contaminara.
Cuando alguna cuestión falla, como es este caso, que tendremos que investigar qué es lo que falló, falló en la aplicación de la guía está elaborada a nivel europeo y se produce esta contaminación, que es fácil porque es una bacteria presente y en estos alimentos que no se cocinan, si no son alimentos listos para consumir, pues hay mayor riesgo.
Y como te venimos contando, ya está preparado el buque de la Armada que esta misma tarde partirá rumbo a la isla de Lampedusa para traer hasta España a los inmigrantes del Open Arms. Lo ha confirmado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en redes sociales. También se preparan en Palma de Mallorca para acoger a los refugiados. Eva Revenga.
El gobierno balear está trabajando ya para tener todo preparado. Estiman que los inmigrantes del Open Arms podrían llegar el domingo por la noche o el lunes por la mañana, dependiendo del estado de la mar. La Consejería de Asuntos Sociales, Balear, ya está analizando en qué edificios de Palma de Mallorca o de la isla de Mallorca podrían ser instalados los refugiados. Mañana miércoles, muy posiblemente, se va a celebrar una reunión de los responsables de este operativo por parte del Gobierno Balear, la delegación del Gobierno en las islas y la Cruz Roja para analizar la situación y las necesidades de atención a estos migrantes.
Por cierto que Italia ha agradecido a España su decisión de enviar el barco militar para hacerse cargo de los inmigrantes y pide el cierre, la clausura del Open Arms para que no siga funcionando. Y también desde Italia nos llega la noticia, esperada por otra parte, de que hoy mismo el primer ministro, Giuseppe Conte, va a presentar su dimisión al presidente de la República, Roma, Ángeles Conde.
Italia se ve abocada de nuevo a un futuro político incierto. Tras poco menos de una hora de intervención en el Senado italiano, el primer ministro Giuseppe Conte ha anunciado así su dimisión.
Comunico oficialmente al presidente de la República la interrupción de esta experiencia de gobierno y dejo en sus manos mi dimisión como presidente del Consejo.
De este modo, Conte se ha evitado el amargo trago de verse sometido a la moción de censura impulsada por su hasta ahora socio de gobierno, Matteo Salvini. Pone Conte así su cargo a disposición del presidente Mattarella. En las manos del siempre equilibrado Mattarella está ahora decidir si acepta o no la dimisión del primer ministro. Si la acepta, y para evitar nuevas elecciones, Mattarella podría intentar dar continuidad a un nuevo gobierno, al menos hasta el final de la legislatura. Si esta opción no fuera viable, los italianos no tendrán más remedio que acudir a las urnas a menos de 2 años de los últimos comicios.
Y han sido detenidos en Murcia una pareja por dejar solos en casa durante horas y con frecuencia a sus hijos de 7 y 5 años. Elías Luis.
Los dejaban solos durante horas y de forma reiterada. El matrimonio de nacionalidad boliviana y residentes en la localidad de Mula, en Murcia, llevaban haciendo esto desde el año 2015, cuando los niños tenían 1 y 4 años. Se llegaban a quedar solos durante toda la mañana. En estas salidas, uno de ellos llegó a tener ataques de ansiedad por la ausencia de sus padres. Estos hechos fueron denunciados por los servicios sociales de la mancomunidad de Río Mula. Los padres, de 33 y 38 años, se enfrentan a un delito continuado contra los derechos y deberes familiares. Por su parte, los niños han sido derivados al Servicio de Protección de Menores del Gobierno murciano.
Y ya en los deportes, las lesiones son protagonistas hoy en el Barcelona y en el Real Madrid. Santi Duque.
En el caso Pilar de los azulgrana, el jugador que será baja las próximas 5 semanas es Ousmane Dembélé. El francés sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es la quinta lesión del francés en esta zona, 4 en la izquierda y 1 en la derecha. Una dolencia que le llevó incluso a pasar por el quirófano en 2017. En el Barcelona están disgustados además con el jugador porque la lesión se produjo en San Mamés, pero Dembélé tras el partido dijo que solo era en calambres y declinó hacerse pruebas. Ha sido a su regreso a los entrenamientos tras el fin de semana libre, cuando le han descubierto esa dolencia, lo que ha producido mucho malestar en la entidad azulgrana. Y en el Real Madrid, el protagonista de esta última lesión es Brahim, que tiene una rotura fibrilar en el recto anterior derecho y será baja las dos próximas semanas. Es su segunda lesión desde que arrancó la pretemporada y la octava ya de un jugador blanco desde el inicio del trabajo. Y en el mercado de fichajes, a la espera de que se produzca el desenlace en el culebrón Neymar con esta última oferta de la que hablamos, del Barcelona, cesión remunerada con opción de compra, hoy es noticia el madridista Luka Jovic. La Gacheta dello Sport italiana publica un interés del Milán por su cesión para esta temporada, y el jugador, en una entrevista con el diario serbio Novosti, que está, dice que está acostumbrado a este tipo de rumores, pero que está tranquilo porque Zidane confía en él.
Seguimos en la tarde de COPE. Pues que sepas que acaba de entrar en el estudio de la tarde el responsable de pintar una sonrisa en nuestras caras con el pincel de su humor. ¡Juan Solo! ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué, cómo echabas de menos estas presentaciones?
Mucho, mucho.
¿Eh?
Sí, tan...
Tan espontáneas, tan del momento.
¿Tan cursis?
También. Bueno, pero vale. Por otro lado, merecidas. Bueno, hombre, como estamos en agosto, seguimos hablando de vacaciones. Es una broma, Pilar. Ayer me dijiste que siempre ponía esta canción cuando hablaba de vacaciones.
Es que no puedo creer que...
No, vamos a ver.
Incidas en ello, no, vuelvas a poner esta canción después de que ayer te lo advertí.
Claro, y me dijiste, busca una nueva porque se ha inventado mucho después de esto. Ah, ya está.
Hay más música y más vida después de vacaciones en el mar.
Este fue el deseo de Pilar.
Por el imperio de mi voz, desde el mundo que esperanza ofrece, te lo mando, genio. Ahora aparece.
Bueno, pues tus deseos son órdenes para mí. He encontrado la sintonía perfecta. ¡Hablamos de vacaciones!
Vacaciones de verano para
esta
mí,
sí.
Caminando por la...
Hombre, vamos a ver. ¿Es una novedad?
Sí.
Bienvenida sea.
Claro.
¿Eh? Pero...
¿No pasa con la ropa, que ahora está de moda lo que se ponía uno en los años 70?
Sí, sí, sí.
El que
sí,
viviera
sí.
En esa época.
No, sí, a mí me gusta también
pues
esta música.
Pues perfecto.
Me gusta más Eva María se fue. Buscando el sol en la playa.
Mañana la
si
tienes.
Te parece.
Pero ¿cuántas veces, hablando de vacaciones, cuántas veces estábamos hemos estado de vacaciones?
Sí.
Nos quedaban solo un par de días.
Sí.
Y hemos pensado, pues me quedaba un poco más.
Pues claro.
Pues, pero muchas. A mí me pasaba esto de niño. Te voy a contar. Historia lacrimógena.
A ver,
yo
a
de
ver.
Niño era muy cerrado.
¿Muy cerrado qué quiere decir?
Era muy cerrado.
Muy introvertido.
Muy introvertido. Hablaba muy
no
poco.
No hablabas nada.
No hacía amiguitos. Y yo podía estar 15 días en un sitio y me pasaba 13 sin hablar. El día número 13 empezaba a hablar. El 14 eran mis mejores amigos y el día siguiente me iba. Esta ha sido siempre mi historia. En fin.
Ay, te pareces un poco a Pedro Sánchez. Ay, perdón, sabes que me...
No,
es que acabo de hablar con Pablo Iglesias de los tiempos, ¿no? De las negociaciones
ya.
Con Podemos. Y claro, efectivamente... Es que tardó 3 meses en empezar
a hablar.
Claro. Y luego ya se les acabó el tiempo y por eso tuvieron que dejarlo a medias y irse de vacaciones.
Es curioso que menciones esto porque, ¿sabes?
¿Tú también lo has pensado? ¿O qué?
Eso no, pero me he dado cuenta de esto. ¿Sabes a quién también se le han hecho cortas las vacaciones? A...
¡Pedro! ¡Al mismo Pedro!
¡Al mismo Pedro!
¡Anda, mira!
Porque aquí contamos hace 2 semanas que se iba a coger una semanita de vacaciones en Doñana.
Sí.
Pero se ve... Que se lo
que
estaba pasando
gusto.
Bien,
ya.
Claro, y pensó, ¿y si me quedo un poco más?
A mí me gustaría.
Claro. Y ayer
le ha gustado, ¿no?
Pues sí, ayer anunció que se quedaba otra semanita en Doñana. A ver, se ve que le han hecho una buena oferta y el alojamiento le sale barato. Así que dice, pues ya que estamos...
Oferta for president, ¿no?
Sí,
vale.
Nivel 3.
O sea,
en
que
fin,
se queda.
Que se queda. A mí me parece bien que se quede, ¿eh? Porque como ya lo tiene todo resuelto aquí, pues habrá pensado... ¿Qué hago yo en Moncloa? ¡Ay!
¡Piastri!
Bueno, pues... ha sido...
Lo puedo hacer mañana, claro. ¿Para qué lo voy a hacer hoy? Son grandes procrastinadores nuestros políticos, ¿no te parece?
Me parece que sí. En cualquier caso, me parece que cobran mucho. Hagan lo que hagan. Pues ha sido... Ahora, me da un poco de pena Pedro Sánchez.
¿Por qué?
Porque ha sido decir que se quedaba y Unidos Podemos aparece con una nueva propuesta, que no lo es, para negociar ya. No, la semana que viene no. Hay que negociar ahora. Proponen gobernar en coalición a cambio de varios ministerios y una vicepresidencia social. O sea, ¿otra vez estamos igual?
¡Me aburro!
Es que a ti siempre, esto te suena ya disco repetido,
siempre,
¿no?
Esto, va, empieza a ser un rollo, pero ya insufrible. A ver si por tanto hacer el tonto, al final, se van a encontrar diciendo...
He derrochado mis días planeando muchas cosas.
Pues sí, planeando muchas cosas y haciendo nada. En fin...
Y sobre todo si alargas una semana más las vacaciones.
Bueno, pero si
una semana más del tiempo previsto, digo.
Sí, en fin, mira, yo por hoy cierro el capítulo políticos porque me hace
cerramos
mala sangre.
Cerramos la puerta.
Sí, me hace mala sangre.
Venga, prac, pum.
Con estos políticos, cerrada. Fíjate qué bien hilado. Con estos políticos, ¿qué futuro nos espera? Hablemos de futuro, que ya es presente.
¿Hablemos de futuro, que ya es presente?
Sí.
Bueno.
Hablemos de futuro, que ya es presente. Mira, Pilar.
A ver.
Está claro que...
Estamos obsesionados con las máquinas.
Ay, me estoy tomando un té con limón riquísimo que ha salido de una máquina. Metemos el coche en el parking y el ticket nos lo da una máquina. Todos son máquinas. Cada vez delegamos más en la inteligencia artificial.
Tenemos coches inteligentes, cocinas inteligentes, casas inteligentes e incluso armas inteligentes.
¿Para cuándo? Políticos inteligentes. ¿Será mucho pedir? Bueno,
¿para cuando sean robots?
Ya hubo una noticia. Ya hubo una noticia que... No sé si era que un 20% de los europeos preferiría que nos gobernara una máquina. O sea que...
Visto
bueno,
lo visto, ¿no?
Pues preparémonos todos, oyentes de la tarde, porque ya están aquí los...
Robots humanos.
Robots humanos. Vamos a tomar algo en una terraza. O en un bar. O en una cantina.
¿En una cantina?
Sí. Cuidado porque el tema de los robots se queda ahí colgado, pero ahora lo retomo. Porque ahora mismo el tema central en nuestra cantina son los camareros.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Sí! ¿Una de canapés? ¡Sí! Canapés que me ves, cruzo la pared.
Arturo Vázquez, está mal de la cabeza. Bueno.
Oye, espera un momento. Volvamos al tema de la cantina.
Sí.
¿Es que tu pueblo todavía se llama cantina al bar?
No, pero esto es el tema...
¿Quién utiliza eso de cantina?
Este es el tema de la cantina de Star Wars, entonces por eso he dicho cantina. Los grandes fans de la saga
no
se habrán dado cuenta.
No se puede hilar tan fino.
Bueno, no pasa nada, porque tú no eres súper fan, a ti te gustan las películas.
A mí me gusta, y no soy capaz de asimilar y de relacionar una cosa con la otra.
¿Ves? Tengo ahí una tarea pendiente. Bueno, en Valencia, camareros, cantina, robot, en Valencia, el empresario chino, a ver si lo digo bien, Zijiejiang...
Bueno, muy bien.
Exacto.
Yo tampoco sé chino, así
bueno,
que...
Pues Zijiejiang va a abrir un restaurante con camareros robots. ¿Cómo te lo tomas?
Pero con pinta de...
No, robots. O sea, robots que llevan la bandeja. No podrán tomar el pedido. Solo servírtelo. O sea, el robot va, igual que ahora te dan un cacharrito que mesa 5 y te...
Sí, te trae la comida.
Pues te lo va a traer el camarero robot. No es una función, repito, no es una función robotizada en la barra. No, van a atender las mesas. Y aquí surgen preguntas. Si hay camareros robots, te verás diciendo, camarero, ¿hay una tuerca en mi sopa?
Puede ser, sí.
Puede ocurrir, porque un pelo no va a ser. Camarero, se está bebiendo el aceite de la ensalada. Esto también es posible, porque hay camareros que...
¿No? Que a lo mejor chirría alguno de sus...
Sí,
de todas formas,
son chistes malos todos,
son
así
muy
que
malos, muy
no
malos.
Vamos a darle mucha explicación.
Ah, bueno, pues vale, venga, sigue.
Si el camarero robot es lento, le puede decir, chaval, date brillo. El dueño del restaurante con camarero robot podrá decir, mis camareros son unos máquinas. Claro, puedes decirle, si necesitas cargar el móvil, ¿te importa que me enchufe a ti? Podría ser una opción. ¿Le puedes poner imanes como a una nevera al camarero robot?
En plan recuerdo.
¿Qué le dejas de propina al camarero robot? Esto no lo he conseguido resolver.
Pues
en fin, son cosas inquietantes.
Inquietantes, sí.
Pero anticipo que mañana, porque hoy ya he hablado mucho, pero mañana voy a continuar con esta noticia, porque mientras la estaba preparando... Me ha saltado a los globos oculares esta noticia. Dos camareros robots despedidos en China.
O sea, es que encima van y les despiden.
Así que vamos a investigar y mañana lo contamos.
Por favor, ¿eh? Pero quiero investigar más sobre eso que has contado al principio, que me interesa. Lo de que eras un niño cerrado.
O sea, ¿no?
Así, yo hablaba, o sea, muy poco.
Sí, sí. ¿Te pasabas 13 días callado?
13 días en mi mundo, ¿eh? Y luego el 14 ya hacía amiguitos.
El 14 hacías amigos y el 15, claro, no te querías,
¿sí? Que nos tenemos que ir, claro, pues siempre ha sido, siempre he llegado tarde o pronto a los sitios, nunca a tiempo.
Pero en tenías fin. Mucha vida interior aquí.
Tenía
sí.
mucha vida interior y con eso me quedo.
Claro, y por eso eres tan fan, pues, de Star Wars.
Por ejemplo.
De las aventuras.
Llamo cantina a los bares.
Por ejemplo. Sí, sí, sí. Lees mucho, escribes libros.
Sí.
Y encima, te gusta el teatro, claro, porque eres actor.
Claro,
¿no?
Me gusta, claro.
De hecho,
me
no
apasiona.
Solo te gusta, sino que lo haces.
Sí. Claro.
Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, pues mira, esto te va a interesar, porque las tardes de verano yo creo que sí que son ese momento ideal para dejarse llevar, pues, por una buena historia, eso siempre, y olvidarse de las preocupaciones que llenan nuestra cabeza en el día a día. Por eso, hoy te vamos a proponer, a ti, Juan, pero también a todos los oyentes, acudir a una muestra que cumple ya su edición número 22. Te estoy hablando de la Feria de Teatro de Castilla y León, en la que se reúnen desde hoy y hasta el sábado día 24 nada menos que 46 compañías de toda España y Portugal. Para la inauguración tenemos un homenaje además a Miguel Delibes, a cargo de la compañía Valquiria Teatro, de Miguel a Delibes, que repasa la vida y la obra del escritor vallisoletano en su centenario. Bueno, música, magia, malabares, humor, teatro infantil, todo cabe en esta muestra que arranca en menos de una hora, en nada, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Así que bienvenidos todos a eso, a la magia del teatro.
Y no te preocupes más, hombre, que no va a pasar nada. Tú mira al frente y no pienses en política.
Ustedes que saben, mujeres, qué cosa es el amor, decidme si es lo que siento yo en mi corazón.
Alejarse de la política, hablar de amor,
fantástico,
de emociones. ¿Te gusta la idea, no?
Me encanta.
Ya. Manuel González es el director de la Feria de Teatro de Castilla y León. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Está todo preparado ya?
Todo listo. Ya tenemos hasta el público haciendo cola para cuando abran las puertas del teatro.
Ah, eso es bueno, ¿eh? Mucha cola,
sí.
Entonces. Bueno, hay mucha tradición, ¿no?, para ver lo que ponéis en escena en este festival, ¿no?
Sí, la verdad es que ya son dos décadas de Feria de Teatro y tenemos un público cómplice y es un aliado muy fiel que, bueno, pues respalda cada edición.
Bueno, empezáis con ese homenaje a Miguel Delibes, uno de los escritores, bueno, más importantes de España, pero lógicamente en Castilla y León, pues imagínate. ¿Cómo esperas que funcione esta obra de Miguel a Delibes? Cuéntanos un poco de qué va.
Bueno, pues yo estoy convencido que al público y los profesionales que lo van a disfrutar esta tarde les va a gustar. Y luego lo que es más importante, nosotros estamos organizando un mercado de artes escénicas. Al amparo de este mercado es cierto que tenemos un festival muy, muy interesante, pero lo que nos interesa es que los espectáculos que aquí se exhiben puedan ser del gusto de los profesionales. Y en este sentido, este trabajo de Miguel Adelibes, de la compañía vallisoletana Valquiria Teatro, es una propuesta que sin perder rigor y sin perder ese componente didáctico que también buscábamos para, bueno, pues para dar a conducir y difundir la figura de este castellano universal, pues bueno, pues incorporan distintos elementos pues muy de comicidad, de humor, que tienen música en directo. Es un trabajo muy desenfadado, muy desenvuelto, que va a gustar a cualquier persona. Entonces, bueno, pues creo que puede ser un espectáculo muy interesante para que el año que viene, que es el año del IBEX, pueda circular por muchos teatros de España.
Desde que tengo uso de razón se dice esto de, bueno, es que el teatro está enfermo, es que va poca gente al teatro, pero puede ser que ahora estamos viviendo un resurgir del teatro porque hay muchísimos espectáculos y tienen muy buena afluencia de público. ¿Habéis
notado
esto?
Sí, la verdad es que siempre hablamos de la mala salud de hierro del teatro y que el teatro siempre está en crisis. Sí es cierto que ahora mismo podemos hablar de que existe una producción tremenda de espectáculos. Hemos tenido unos años muy duros y ahora, pues bueno, los dos, tres últimos años empezamos a comprobar que, bueno, pues se empieza a recuperar una cierta parte de la producción o compañías que antes solo producían espectáculos para dos, tres actores, pues ya se atreven con espectáculos de cuatro, cinco, seis actores. Entonces hay una leve recuperación. Pero bueno, lo que sí es cierto es que a veces existe más producción, existen más espectáculos de los que el mercado es capaz de absorber, que salas para exhibir.
Y esto entonces, como de alguna manera se tiene que, bueno, pues organizar, ¿no?, por sí mismo el propio mercado, ¿cómo, qué puede pasar? Porque claro, si efectivamente está muy bien que haya mucha producción, pero si luego no hay salas para exhibirlo, uf, ahí también hay un problema, ¿no?
Claro, y lamentablemente esto, quien lo paga, pues suele ser la parte más débil de la cadena, que son los creadores, son las propias compañías que hacen un esfuerzo tremendo en crear espectáculos, en realizar producciones en las que ponen muchísima ilusión y muchísimo dinero en ocasiones, y que luego pues es difícil que las puedan amortizar porque, bueno, no encuentran a veces la forma de insertarse en el mercado. También para eso estamos las ferias, intentamos cumplir un poco también ese papel de ser escaparates para que las producciones, tanto de compañías ya muy reconocidas como de otras compañías emergentes, puedan ser vistas por un gran número de profesionales y tengan su oportunidad para, bueno, pues para poder ser programadas en distintos teatros o entrar en redes de programación.
Claro, si estamos hablando de los problemas que tiene el teatro, pero por otro lado también estáis diciendo que tiene muy buena salud, en fin, es algo que con el teatro llevamos años, como bien decía Juan, ¿no?, hablando de esta cuestión, pero es verdad que a medida que pasan los años, no sé si, cómo decirlo, que surgen nuevas amenazas. No es que sean amenazas, pero bueno, aparte de esto que estamos hablando, por ejemplo, ya no es solo, antes era el cine, ¿no? Uh-huh. Pero ahora ya no es solo el cine. Ahora es, por ejemplo, las series de televisión, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que hacer el teatro para seguir ocupando su sitio, para que la gente siga saliendo y quiera ir a ver obras de teatro o espectáculos teatrales?
El teatro tiene algo que no tienen otras artes audiovisuales, por ejemplo, y es que el teatro es un hecho único, puntual. El teatro es comunicación en vivo. Puedes hacer una función 10 veces y las 10 veces va a ser un espectáculo distinto porque el público también va a ser distinto, ¿no? Pero aún así es cierto que tenemos muchas amenazas, y yo creo que una de las cuestiones que tendríamos que trabajar son cómo ver teatro, los hábitos para asistir al teatro. Ahora mismo estamos muy acostumbrados al lenguaje audiovisual y las películas, las series duran 50 minutos, 40 minutos, 60 minutos, y ahora el público, cuando va al teatro, si un espectáculo pasa de 70, 80 minutos, pues se le hace ya largo, y sin embargo, antes era muy corriente encontrar espectáculos que duraban 2 horas y el público lo recibía fantásticamente, ¿no? O, por ejemplo, si queremos llevar a los jóvenes al teatro, que se habla mucho de cómo no perder ese público juvenil, pues tenemos que pensar también cómo funcionan los jóvenes, y los jóvenes, pues bueno, pues suelen ser un colectivo gregario, que les gusta hacer las cosas en grupo. Entonces es importante diseñar espectáculos y diseñar sobre todo programaciones escénicas en las que puedan participar de forma grupal, que se les seduzca, ¿no?, que se les busque implicar de alguna forma, ¿no?, que ahora las nuevas tecnologías también facilitan mucho la comunicación. Entonces, bueno, pues hay que exprimir esas nuevas estrategias de comunicación para que llegue la información y que los jóvenes y los que no son público habitual de teatro puedan acercarse a las salas.
Ahí los institutos y los colegios cumplen una labor primordial, que es la de llevar a los grupos de estudiantes a ver el teatro, porque estos, siempre que lo hacen, vuelven encantados.
Y sí.
Descubren, exacto lo que decías tú antes, descubren que es una arte escénica donde están viendo ese espectáculo en ese momento y que jamás se va a repetir exactamente igual. Es una cosa, ahora que podemos enchufar cualquier aparato, ¿no?, y reproducimos lo que sea, esto, claro, lo sorprende por la inmediatez.
Sí, la verdad es que es una experiencia única. Entonces, lo importante es generar las oportunidades para que los chicos, las chicas puedan tener estas experiencias. Pocas veces, y nosotros trabajamos mucho con jóvenes, pocas veces nos hemos encontrado que cuando prueban, que cuando lo disfrutan, digan, esto no me gusta, ¿no? Y que luego, bueno, pues lo importante es que puedan elegir. No tiene por qué gustarle quizá a todo el mundo, pero bueno. Y como bien decías, sería importantísimo que dentro de los currículos escolares, tanto de la educación primaria como de educación secundaria, pues las artes escénicas, bueno, las artes en general, tuvieran una mayor presencia, ¿no? Estuviésemos mucho más habituados a conocerlas, a disfrutarlas. Es un déficit que tiene todavía nuestro sistema educativo y que tenemos que seguir trabajando para que se incorpore en el día a día.
De hecho, en esta Feria de Teatro de Castilla y León hay, creo que, 3 montajes para niños pequeños, para la primera infancia, y 8 espectáculos para público infantil y familiar. Es decir, que el género... bueno, pues que hay cosas interesantes y que se mueve mucho también, ¿no?, en este sentido.
Sí, nosotros hacemos una feria que es multidisciplinar, tiene una gran variedad de formatos, de géneros teatrales y una gran variedad de públicos. Intentamos que sea una feria muy equilibrada en ese sentido. Y tenemos una programación muy importante para público infantil y familiar, empezando por los bebés, por la primera infancia, que fuimos de las primeras ferias en el panorama nacional en incorporar este tipo de espectáculos, que son, pues como decíamos antes, manejan otros códigos, otros lenguajes, son más visuales, son más sensitivos, duran apenas 20 minutos, 30 minutos, porque un bebé, su capacidad de atención está limitada a esos periodos, y entonces están teniendo una introducción en las artes escénicas pues de una forma distendida, de una forma casi lúdica, y bueno, pues todo es sumar, porque la educación al final es ir sumando distintos estratos de distintas experiencias, ¿no? Y si nosotros intentamos que el público infantil esté mimado en esta feria, y de hecho los espectáculos que antes agotan en la taquilla son precisamente los espectáculos para público infantil y familiar.
Bueno, eso está bien. A lo mejor ahí sí hay una cantera, ¿no?, de público
que
futuro
se lo digan
de
a los
teatro.
Papás.
No, de todas maneras, lo que decías antes, Manuel, ¿no?, el teatro pues tiene una esencia fundamental, un texto, una inmediatez y tal, pero claro, hoy en día tienes que incorporar las novedades y las nuevas tecnologías, ¿no?, porque yo creo que es inevitable, no sé.
Sí, no, y además nosotros, que cada año nos toca hacer una valoración entre más de 1,000 espectáculos, que son las propuestas que recibimos para participar en la feria, pues vemos cómo hay ciertas tendencias, ¿no? En su momento se incorporó la tendencia de utilizar el retroproyector a la hora de configurar escenografías, eso ha ido evolucionando, y hoy en día pues es en la feria mismo tenemos varios espectáculos donde el videomapping juega un papel importante, hay un espectáculo de teatro documental donde al tiempo es como si estuviese grabando una película en directo, tenemos espectáculos donde se utilizan técnicas de realidad virtual y realidad aumentada en combinación con el teatro de títeres y teatro de sombras. Entonces, bueno, pues es un poco lo que decíamos antes, utilizar los nuevos códigos de comunicación que nos ofrece nuestra sociedad para llegar a los públicos de siempre, y porque al final los temas sí acaban siendo universales, ¿no?
Sí, bueno, pues desde esta tarde, desde dentro de pocos minutos y hasta el día 24, este festival con 22 años ya, a sus espaldas, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y con esa cola de público esperando ya para entrar a ver la primera obra. Manuel González, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mira, a Mónica le gustaría estar ahí, seguramente se vería de un tirón unas cuantas obras de este festival, pero de momento
sí.
Nos va a hablar de La Mutua.
Y porque yo sé que olvidarte las llaves dentro de casa es para angustiarte. Pero es que angustiarte es también preocuparte, porque tu seguro de hogar es muy caro. Así que debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos, mútuate!
Sin querer, hemos descubierto que Juan Solo lo que hacía de pequeño en sus vacaciones era no hablar con nadie. No sé si es algo que mantienes ahora,
no,
de mayor.
No, pero es un ejercicio. Es decir, hablar con desconocidos me cuesta. Entonces tengo que proponérmelo. Venga, pregúntale qué tal, lo que sea. Porque
pero
si
¿cómo
no...
es posible eso en un actor, en un monologuista, en alguien que de repente luego se sube a un escenario y no se calla?
Bueno, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es cómo eres tú como persona. Y yo soy cerrado. Soy una persona muy introvertida.
Yo soy
no suena, ¿no?
No, yo soy igual.
Sí, sí, tú
es
eres...
Que tú sabes que yo soy igual.
Bueno,
lo que pasa es que te estoy ahí picando,
sí, sí,
te estoy
sí.
picando. No, pero terrible no soy. O sea, terrible no soy.
Era
pero
broma.
Bueno, que en eso nos parecemos.
Sí, sí, sí.
Y a mí también me preguntan, ¿pero cómo puedes tú hablar por la radio? Es imposible, ¿no? Los que me conocen desde que era pequeña. Pues son cosas que pasan. Bueno, es que estamos hablando de esa cosa especial... Esa actividad puede ser un deporte, puede ser una comida, puede ser una lectura, por ejemplo, debajo de la sombrilla en un momento muy determinado. Ese algo que nunca falta en tu verano, en tus vacaciones, ¿no? Y que se ha convertido ya en una tradición. Ana Huertas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues es que, Pilar, hemos estado hablando de un montón de tradiciones y no hemos caído en que incluso la tradición puede ser llevar algo de ropa, como uno de nuestros oyentes.
Lo que más me encanta del verano es... ponerme los pantalones cortos y la camiseta de propaganda y no quitármela hasta que empiezo a trabajar en septiembre. Por supuesto, con sus chanclas reglamentarias. Es la indumentaria que llevo todo el verano.
Pero ni para salir una noche a cenar.
Ni tan comodito, pues no sé.
Bueno,
te lo tendremos que preguntar, ¿no?
Podemos deducir que trabaja en la enseñanza, porque tiene todo el verano de vacaciones.
Eso he supuesto yo.
Ay, que no me había fijado. ¿Eh? Mira, estabas ahí.
O es político, que también podría ser.
Ahora, la camiseta Ha dicho de propaganda. Bueno, propaganda, espero que no política. O sea, bueno, de publicidad. Claro, claro, claro. Bueno, puede, en fin, que se ponga la camiseta que le dé la gana. Solo faltaba más.
Pues Fernando nos cuenta que hay una tradición familiar que, bueno, que a pesar de que a veces económicamente pese más que otras, sigue haciendo con su mujer. Nos dice, todos los veranos hacemos un viaje a algún lugar del mundo con nuestros dos hijos. Es algo que los chicos agradecen ya que trabajamos mucho durante el resto del año y nos hace estar más unidos. Este verano hemos estado en China y ahí que me iba yo con ellos.
¿Sí? Tampoco me importaría a mí...
Está muy bien, ¿eh?
Sí, sumarme a esta tradición.
Sí, a que nos acojas en tu familia.
Exactamente.
El próximo verano.
¿Podemos?
Claro, ¿por qué no?
Esperemos que sí.
Bueno,
hay otro oyente que me ha hecho... La verdad es que me ha hecho ilusión porque es verdad que las tradiciones se pueden pasar también de generación a generación.
Claro que sí.
Una cosa que hago todos los veranos y que nunca va a cambiar es tomarme un polo de horchata cuando empieza a hacer mucho calor. Es algo que hacíamos... Mi hermano y yo cuando éramos pequeños, mi madre nos llevaba a la plaza de mi pueblo a tomarnos un polo de horchata y yo espero seguir haciéndolo con mis hijos.
Un polo de horchata. Nunca me he tomado un polo de horchata.
Yo tampoco.
A mí me gusta mucho la horchata, pero el polo de horchata no me acaba de convencer.
Debe ser tradición también de algunos sitios, ¿no? Yo no he visto
yo
por ahí polo
una,
de horchata.
Yo tengo una tradición todos los años que es, este año veo la lluvia de estrellas. Y todos los años no puedo verla.
Mira, es
como Jorge
Alcalde ha dicho que lo de las Perseidas es un fijo, pero que este año no ha podido.
Yo no puedo nunca.
Y Ana tampoco ha podido.
Yo tampoco he podido.
¿Cómo nunca?
Me toca trabajar o está nublado, que me ha pasado. O digo, ¿cuándo era la lluvia de estrellas? ¡Ayer! Esto me ha pasado.
Por favor, yo ya he dicho que esta vez lo he intentado. Es que yo no tengo paciencia. Yo miro un rato hacia el cielo, 2 minutos, y digo... No veo ninguna. Adiós.
Claro.
Yo tengo paciencia, no tengo paciencia. Bueno, ¿cuál es tu tradición? ¿No? Esa cosa especial que haces cada verano. Que nos la cuentes, por favor, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también en nuestro número, en nuestro teléfono, en el WhatsApp. Notas de voz, ¿eh? Notas de voz al 607-15-0602. 607-15-0602. Mira, dentro de un momento vamos a hablar con una mujer que lleva unos veranos haciendo algo muy especial. Se llama Isabel y enseguida la conocemos.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy en La Tarde estamos hablando contigo, que nos escuchas, con los oyentes, de ese algo especial que haces cada verano, ¿no? De esa tradición, a veces se convierte en una tradición incluso familiar, ¿no? Y que no puede faltar nunca en tus vacaciones, en tu verano, que, bueno, pues lo cumplís. Porque sí, porque ya es algo que no solo os gusta hacer, ¿no? Sino que si no lo hacéis, parece que no hay verano. Claro, en esto hay muchos tipos, ¿no? De historias, las que nos están llegando esta tarde, desde luego, a nuestro Twitter, a Facebook, a nuestro WhatsApp. Pero fíjate en esto, en lo que hace Isabel Esteban, que desde luego acaba de vivir una experiencia especial, diferente, una experiencia de verano, una experiencia muy deseada también. Isabel participa en un programa que se llama Vacaciones en Familia, es un programa que puso en marcha la Comunidad de Madrid y en el que en este caso han entrado 78 niños, son niños tutelados precisamente por la comunidad y que durante los meses de verano, bueno, pues pasan a convivir con familias, bueno, pues que hacen que su verano sea también diferente, sea especial. Isabel ha vuelto a tener con ella a Fátima, como digo, no es la primera vez. Fátima es una niña de 7 años a la que creo que acaba de despedir prácticamente hoy. Hola, Isabel Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
¿Cuántos días has estado con Fátima?
Creo que 18, ella me lo recordaba continuamente, sí, cuántos eran, pero como en principio íbamos a estar 15 y luego ampliamos por delante y por detrás, creo que al final han sido 18, ajá, algo así.
¿Hasta hoy justo o qué?
Justo ayer. Sí, para evitar atascos pedimos quedarnos con ella hasta el lunes y entonces ya ayer tuvimos la despedida.
¿Quién es Fátima? ¿Cómo es?
Pues Fátima es una niña de 7 años, que parece más mayor que 7 años, pues por todo lo que lleva vivido, ¿no? Y por las circunstancias en las que está vivido, en muchas cosas. En muchas cosas parece una niña mucho más mayor, mucho más madura, las preguntas que te hace, las gracias, tiene un sentido de humor graciosísimo, o sea, pero muy distinto a una niña de 7 años estándar, ¿no? Las que conocemos. Yo tengo también una hija de 7 años y es que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, pero sigue siendo una niña, porque por su edad le corresponde ser una niña, entonces tiene muchísimas cosas de niña, o sea, de buscar el cariño, de buscar el mimo y tiene esa dicotomía, ¿no? Entre la niña que va viviendo también con niños más mayores y más jóvenes y aprende pues otras cosas y la niña que es. Claro. Como le corresponde a su edad.
Fátima es una niña tutelada por la Comunidad de Madrid, pues supongo que habrá tenido sus problemas en su propia familia y por eso en un momento determinado ha sido acogida por la comunidad, pero tú, Isabel, te la llevas de vacaciones con este programa Vacaciones en Familia. ¿Cuándo te enteras de que existe este programa y cuándo conoces a Fátima?
Pues mira, el año pasado tenía una inquietud de bueno, participar en algún programa de este tipo. Yo había oído siempre por los niños saharauis que vienen, ¿no? O niños que venían del este. Y un día, os lo metí en internet, niños, verano, algo así. O sea, unas palabras muy sencillas. Y me salió como primera o segunda opción, programa Vacaciones en Familia de la Comunidad de Madrid. había un teléfono, estuve llevando varios días y de repente ya me cogieron y me dijeron, hoy es el primer día que se abren las solicitudes. Dije, muy bien. Entonces presentamos la solicitud, mi marido y yo, porque bueno, nosotros somos un matrimonio, pero también está abierto a pareja, o sea, familias monoparentales, ¿vale? Uh-huh. Tuvimos que hacer un curso de formación, pero muy pequeño, ¿eh? O sea, las facilidades administrativas son bastante grandes, o sea, hacen fácil el que quien tenga ganas o tenga esta inquietud pueda hacerlo. O sea, hay un curso, unas instrucciones, pasas también unas pequeñas pruebas, una entrevista, pero bueno, ya te digo que no es una cosa
relativamente sencillo.
Sí. Bueno, por supuesto, hay que tener antecedentes penales y determinadas circunstancias.
Sí, una serie de condiciones, obviamente.
Sí.
¿Cuántos hijos tienes, Isabel?
Yo tengo una de 7 años también.
Una de 7 años también. Sí. Y entonces, ¿conoces a Fátima?
Eso se hace como en marzo, en abril, se abren las inscripciones, por lo menos el año pasado y este año, y ya como en junio, julio te llaman para tener un periodo de adaptación con la niña, que consiste en ir a verla unos días, pues antes de la convivencia de estos 15, 20 días, que vayas conociéndote, ¿no? Y ya luego vas a la residencia y la recoges para estos 15, 20 días. El programa, el tiempo mínimo son 15 días y el máximo es mes y medio. Te recomiendo, si es la primera vez, que no estés más de 15 días, porque bueno, tampoco sabes cómo va a salir la cosa. Uh-huh. O cómo tal. Pero bueno, pues dependiendo también las familias, el tiempo que tengan, los planes que tengan, pues cada uno se adapta. Pero bueno, desde luego la Comunidad de Madrid facilita mucho el programa.
O sea, que Fátima se va contigo de vacaciones y con tu familia, con tu marido y con tu hija, ¿no?
Eso es.
Y hace lo mismo que hacéis vosotros en vacaciones.
Exactamente, nos vamos a la playa, en concreto nos hemos ido a Calpe, y bueno, pues lo que se hace en familia normalmente, pues levantarte a la hora que nosotros nos levantamos, bajar a la playa, comer en casa o comer fuera, pues bueno, luego pues volver a bajar a la playa, jugar a las palas, lo que haces con cualquier niño de tu familia.
¿Qué es lo que más le gusta hacer a Fátima en vacaciones?
¿Qué es lo que más? Cada día hacíamos un repaso de qué es lo que más le había gustado.
Ajá.
Pues desde estar en la piscina, o sea, cosas muy básicas, ¿eh? Pues de estar en la piscina, o haber jugado a las palas, o haber ido a la feria, o haber visto, siempre decía, no hace mucha gracia lo de los negritos que venden los bolsos, ¿no? En el paseo marítimo, eso le priva, lo de ver a la policía que se perseguirá a los negritos y esas cosas. Bueno, pues cada uno tiene sus gustos. Y sobre todo estar en familia. O sea, el poder despertarte por la mañana, que venga, que salir a dar un paseo, cogerte la mano, que la chuches, que la mires. O sea, continuamente, mira.
Que le prestes atención.
Totalmente. De hecho, de este año al año pasado sí que noto que el año pasado solicitaba mucha más atención, demandaba mucho más, y este año ya estaba más relajada, ¿sabes? Ya, bueno, pues venga, ya estamos. Ya ves, no demandaba tanta atención como requería el año pasado, sobre todo respecto de mí.
Y antes de irse contigo de vacaciones el año pasado, ¿Fátima se había ido alguna vez de vacaciones a la playa?
Yo creo que no. O sea, ella me dijo que no.
¿Y luego cómo es la despedida? Porque, claro, la acabas de dejar ayer, no lo pasa mal, tú lo pasas mal. Tenéis muy claro, por tu parte, por supuesto, que es una acogida temporal, solo vacacional. Y ella esto también, más o menos, aunque sea pequeña, lo sabe.
Sí, les forman para ello, y de hecho las salidas de los niños son solamente a partir de 6 años, porque así están preparados para saber que van y vuelven, ¿sabes? No, los niños que salen de vacaciones en familia son como mínimo de 6 años, y con una madurez lo suficiente como para entenderlo y con las condiciones suficientes pues para poder llevar a cabo estas vacaciones, ¿sabes?
¿Pero qué te dice cuando te despides de ella? ¿Qué te ha dicho esta vez?
Pues que le da mucha pena. Por otra parte, también tiene un hermano en la residencia, entonces sí. Tiene ahí también la cosa de que quiere volver a ver a su hermano. Entonces yo creo que eso lo sirve un poco de tabla de salvación, de que quiere, de que vuelve. Pero el año pasado tenía más ganas de volver a ver a su hermano y se ha costado más, la verdad. Estaba muy cómodo.
Estaba muy a gusto, muy, ¿no? Que se lleva bien con tu hija, entiendo.
Sí. Se lleva muy bien, juegan mucho. De hecho, mi hija pues también la echa mucho de menos. O sea, está venga a decirlo, que pena que no sea el primer día para irnos a Calpe con Fati.
Porque aquí hay un trasvase, ¿no? Es decir, Fátima se lleva muchas cosas de tu familia, pero seguramente tu familia también se lleva muchas cosas de Fátima, ¿no?
Esto es un gana-gana, todos ganamos. Es, compartimos todos experiencias. Es que no hay nada malo para nadie. O sea, si tienes un poco de ganas de hacerlo, todo es positivo.
Lo harás el año que viene, entonces, también. Se está convirtiendo ya también en un clásico para ti.
Pues se hará el año que viene.
Pues Isabel Esteban, gracias por compartir con nosotros tu historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Gracias, adiós, buenas tardes. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight. ¿A qué te ha pasado esto? Vas, bueno, pues, mira, suele haber mucho en un centro, en centros comerciales, ¿no? Pues te ofrecen comerciales, ¿verdad? De repente pues se acercan y te ofrecen algún tipo de tarjeta muy concreto, ¿no? Que te supone una serie de facilidades para comprar. La verdad es que en principio cuando te lo cuentan todo parecen facilidades, ¿no? Incluso tú te vas un poco con la idea de que no tiene ni siquiera comisiones esa tarjeta, pero luego resulta que te vas encontrando cosas, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Y sobre todo con las llamadas tarjetas revolving, que resulta que están haciendo aumentar la deuda de las familias hasta en un 10% en los últimos 2 años. Y yo quiero saber qué es esto de las tarjetas de revolving, porque se llaman así, qué significan y, bueno, qué problemas nos pueden traer si no tenemos un poco de cuidado. Así que le vamos a trasladar todas estas preguntas y algunas más a nuestro economista de cabecera, es Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien hallada, ¿eh? Que bien te han sentado las vacaciones.
Mucho sol, ¿verdad? Sí. Ya se me irá quitando, no te preocupes. Dentro de 15 días todos iguales, vale. Otra vez. Oye, por cierto, una pregunta. ¿Cuántas tarjetas llevas tú en la cartera?
Yo ahora mismo unas 6.
¿Ah, 6?
6.
Ah, pues o sea que sí. Tú eres de tarjetas.
Diferentes. Sí, yo soy de tarjetas. La tarjeta es muy... Es algo fundamental en este momento para pagar. Por cierto, no pago comisiones por ninguna de ellas, porque he negociado con el banco.
Porque tú eres economista, eres listo y sabes no, lo que tienes que negociar.
No, porque cuando solamente tienes un banco, tienes poder para negociar. Claro. Y si me vas a preguntar, ¿tienes una tarjeta revolving? Sí.
¿Pero qué es una tarjeta revolving?
A ver, una tarjeta revolving no es más que una línea de crédito abierta. Es decir, cuando alguien va, y tú lo decías muy bien, voy a un centro comercial, yo que estoy por el AVE y por los aeropuertos todo el día... Te abordan, ¿de acuerdo? No hace falta que vaya al banco, me están abordando. Me ofrecen una tarjeta, me hablan de que no hay comisiones, es cierto, no hay comisiones, pero hay tipo de interés, eso lo silencian, no te lo dicen. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a pensar que estamos en Navidad, yo tengo una pasión, son los relojes y las plumas estilográficas. Veo un reloj, se me antoja y digo, bueno, voy a tirar de tarjeta.
Las compras de Navidad, vale, sí.
Y entonces, como los relojes son baratitos, pues me acabo de encontrar a alguien que me ofrece una tarjeta con un crédito, una línea de compra, porque no me están diciendo que es crédito, me están diciendo que es una línea de compra, por ejemplo, hasta 6.000 euros.
Uh-huh.
¿De acuerdo?
Bien.
Yo entro, compro ese reloj y acabo de pagar 6.000 euros. Comisión, cero. Claro, ahora tengo que devolver el dinero.
Claro.
Pero lo que me han dicho es que yo puedo pagar de esos 6.000 euros la cantidad que yo quiera durante todos los meses, ¿de acuerdo? Hasta que se amortice.
¿Durante
la
cuántos
cantidad.
Meses?
No te dicen cuántos meses.
Vale. ¿Vale?
Entonces, yo lo que te dicen es que tú decides y pongo 250 euros.
Al mes.
Al mes.
Hasta que se amortice el reloj.
Hasta que se amortice.
Perfecto.
Bien.
Vamos
a seguir.
Me estoy enterando, bien.
6.000 euros. Al 20%, porque acabo de firmar un 20% de tipo de interés, no de comisión, he dicho un 20%, ¿de acuerdo?
Un 20%. Y he firmado un 20%.
Has firmado un 20%. Eso significa, sí, cuando tú firmas, claro, no hay comisiones. Ahí está el secreto. No te han informado del tipo de interés. 6.000, 20%. Es muy fácil, 6 por 2, 12, 1.200 al año, entre 12, por eso he querido poner el ejemplo, de acuerdo, 100 euros. Y yo he puesto, por ejemplo, devolver 75 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estoy amortizando capital. Es más, como yo tenía que pagar esos 100 euros, para hacerlo facilito, me busco un ejemplo muy facilito, lo que estoy haciendo es acumular deuda. Claro, al 20%, entre los economistas hay una regla que se llama la regla del 72%. Si tú el número 72 lo divides por el tipo de interés, 72 sí. entre 20, sí. 3,5. 3,5 ahora lo voy a hacer por años. Es lo que se tarda en duplicar el capital. O sea, 72 lo divide por el tipo de interés, ¿de acuerdo? Al número que te sale son los años que tú tardas. Es una regla, no me digas por qué, pero de esas funciona. De las matemáticas que
está
funciona.
Claro.
O sea, y además es muy facilita acordarse del 72. Claro, ¿qué les pasa a las familias? Pues que llegan las vacaciones, llegan los niños, llegan los caprichos, llegan todas estas cosas. ¿Se les ha informado de ese tipo de interés? No.
O si se te ha informado, no has hecho bien las cuentas.
Es que no se te ha informado.
De
claro,
todas formas,
sí
yo creo
se
que
te
no
ha
se te
informado.
Ha informado porque ¿quién firmaría un 20%
claro,
de interés?
Pero sí se te ha informado porque a ti te han dado un contrato y lo has firmado.
Pero no lo has leído.
Pero no lo has leído.
No has leído la letra
claro,
pequeña.
Miguel Ángel Bernal, que es un economista, tú me conoces, tú ya sabes que siempre digo que tener un economista al lado, igual que un abogado, un médico o un consejero espiritual, pues es un lujo. Claro, Miguel Ángel Bernal sí se lo lee.
Y vas a negociar con el banco. Y dices,
yo no negocio
fuera.
Con el banco.
O sea,
es que cuando veo, la,
por si acaso.
Cuando veo la tarjeta, no la uso, ¿me explico? ¿Para qué sirve una tarjeta revolving? ¿Y qué opciones tenemos? Vamos a darle a la gente opciones que se tienen. Una tarjeta revolving, cuando a mí me ofrecen por ahí, por la calle, o incluso en el banco, porque te llaman directamente desde el banco, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que preguntar no son las comisiones. Es el tipo de interés.
Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante.
El tipo de interés.
El tipo de interés, uh-huh. ¿De acuerdo? Porque además la tarjeta revolving, no sabes que si pasas el dinero a tu cuenta corriente, es decir, en vez de comprar, lo pasas a la cuenta corriente, te cobran una comisión, por ejemplo, del 3-5%. Eso tampoco te informa.
Pues, ¿qué debemos hacer?
Bien, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando una persona, lo primero de todo, cuando una persona acomete un gasto y se va a endeudar, lo que tiene que pensar clarísimamente es si eso lo necesita es un capricho. Si lo necesita, yo siempre digo que dejen 5 días con su fin de semana, ¿vale?
Para pensarlo.
Para pensarlo.
Vale.
Bien. Y una vez que lo has pensado, por cierto, por internet, en este momento tengo créditos que se negocian rapidísimamente, antes te he dicho un 20%, 5,95. Yo tengo una compañía, no voy a decir el nombre, de telefonía, que me está ofreciendo créditos hasta 6.000 euros al 5,95.
Entonces, por resumir, es decir, cuidado, por favor, ver siempre la letra pequeña que por otro lado hay que hacer
claro,
de un contrato
siempre.
Y fijarse en el tipo de interés. Porque si no,
siempre.
Vas acumulando
siempre.
Deuda y al final tardas 1.000 años en amortizar una
siempre.
Compra, pero te sigue quedando porque luego vas enlazando compras, con lo cual eso es al final ahí... Una línea de endeudamiento para una familia, para una persona.
Tienes permanentemente
tremenda,
un crédito.
Tremenda, efectivamente. Tener un crédito abierto que nunca acabas de amortizar y que, claro, está aumentando muchísimo el endeudamiento de las familias. Y luego he querido entrever de las cosas que estabas diciendo que en realidad no eres muy partidario. Es decir, hay que endeudarse lo mínimo posible.
A ver,
por cosas que verdaderamente sean imprescindibles
y
merezcan la pena, ¿no?
Hay que intentar endeudarse por lo mínimo posible. Hay que buscar el tipo de interés, no las comisiones, tipo de interés, la TAE, la famosa TAE, ¿de acuerdo? No la facilidad de endeudamiento, la TAE. Y luego, sobre todo, hay que pensar en lo siguiente, Pilar, y a todos los oyentes. Yo no puedo estar endeudado, no puedo pagar más por mis créditos de un 40% de la renta disponible. ¿Qué es la renta disponible? Es lo que yo gano liberado de impuestos, seguridad social para los autónomos, pues si hay algún divorciado, pues eso uh-huh. hay que pagarlo. Es decir, esos gastos que yo llamo judiciales, que los tengo que pagar sí o no. Si yo estoy pagando más del 40%, tengo un problema, un serio problema. Si tengo una casa y pago más de un 40%, no, porque tengo un bien raíz.
Que puedes aportar, por lo tanto,
exacto,
ante una circunstancia adversa, ¿no?
Exacto.
Que puedes responder con
exacto.
ese bien. Pero en este caso no puedes responder con
si
nada.
Si me voy de vacaciones, tú imagínate que me da por mí de vacaciones. Mira, y a Canarias, que los pobres están, y es un paraíso. Y digo, mira, voy a sacar 3.000 euritos o 2.000 euritos y lo pago con la tarjeta de crédito revolving. No he hablado de otro tipo de tarjetas.
No, estamos hablando de este caso, que
de
es
ese,
el que se está,
claro,
de alguna manera,
eso es.
Bueno, no denunciando, porque, bueno, como tú bien dices, simplemente hay que saber lo que uno firma
si
y
quieres,
luego... negociar
si
para
quieres,
no pagar intereses.
Como recomendación, yo me pondría en alguna plataforma que ya está viendo de abogados y, como siempre, cualquiera que nos está escuchando tiene el email de la COPE para hacerme las preguntas que quiera.
Por
o sea,
supuesto
que, no hay ningún
que
problema,
sí. ¿Eh? Admitimos esas preguntas para Miguel Ángel Bernal y las contesta aquí en directo. Miguel Ángel, gracias.
Nada, un placer.
Bueno, aparte de comprar con alguna de tus 6 tarjetas en verano, ¿qué es eso que haces siempre, siempre, siempre? Que sea tradición para ti en vacaciones.
En vacaciones, dormir en mi cama. O sea, alguien que se pasa en el AVE y en los aeropuertos todo el año, lo de dormir en mi cama es mi mejor hotel.
No es mala cosa.
Te lo puedo asegurar.
No es mala cosa. Bueno, Ana, ¿y los oyentes qué hacen siempre en vacaciones?
Pues hay una tradición muy bonita que nos cuenta una oyente.
Mi tradición en verano es irme a la playa con mis nietos, disfrutar de ellos y disfrutar de todo el ambiente que tenemos, que salimos. Lo pasamos muy bien por las noches jugando a varios juegos que ellos saben. Lo paso muy bien.
Vamos, que queda claro que lo pasa muy bien.
Lo pasa
con
genial.
Sus nietos, ¿eh?
Hombre, ¿quién no lo pasa bien con sus abuelos? Otro, Pablo, nos dice, este también nos lo deberíamos apuntar unos cuantos. Cada vez que me voy de vacaciones, sea verano o si no es verano también, apago el móvil varios días seguidos, haciéndole menos caso que un niño a un plato de verduras. Solo así paladeo cómo es debido dichos días de desconexión. Escuchar música, leer, escribir. Si estacas, ciclópeas incluso, nos pone.
Oye, esto me parece muy interesante. ¿Sí? Tenemos que hablar un día de esto. ¿Quién es capaz de, ya no digo no mirar, no, apagar? Apagar el teléfono móvil todos sus días de vacaciones. Es decir, que cuando sale de vacaciones apaga el móvil y no lo vuelve a encender hasta que vuelve. Esto lo vamos a hacer un día con los
siguientes. Sí, yo ya te digo que no. Yo no soy capaz.
Qué reto, ¿eh? Es un reto hoy en día hacer eso.
Pues
más.
Sí. Otro oyente que nos envía una nota de audio.
Una de las rutinas que tengo yo, no hace mucho, hará cosa de 3-4 años, es cogerme con la moto, me subo haciendo unas curvas hasta la parte de la INSA, y allí que hay una zona que hay bastantes pozas, ahí me meto yo, con todo el chorro de agua limpita que baja de Monte Perdido y fresca, y ahí me quedo mirando la peña montañesa, se está en la gloria.
Bueno, pues estará en la gloria, pero queremos alguna referencia más, porque
sí,
ya sí, a ver, ¿has buscado?
No me ha dado tiempo a buscar,
no
pero lo tengo buscado.
Tiempo.
Ay,
bueno,
Pilar,
pues
es que llegan tantos mensajes, te leo otro mientras vas.
Pero muy rápido, muy rápido.
Venga, Rubén nos dice, todos los veranos subo a Galicia desde Jaén para ver a mis primos, viven en un pueblo sin semáforos, pero es muy acogedor.
Ah, mira, un pueblo sin semáforos. Bueno, que nos digas qué es lo que haces sí o sí cada verano, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. footers.com.
¿Tus digestiones son lentas y pesadas?
Dales ritmo con GastroEnzyme.
Un nuevo complejo de enzimas digestivas para la pesadez de estómago.
Su tecnología DDP4 ayuda a digerir el gluten de forma innovadora. Y como tiene lactasa, la lactosa se asimila mejor, disminuyendo las intolerancias.
Para las malas digestiones, GastroEnzyme.
Mundo natural.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña.
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.